inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, buenos días a todos nuestros ciberoyentes, a todas las personas que hoy nos acompañan en este programa. Bueno, pues les doy la bienvenida. Espero que lo disfruten mucho. Este es un programa del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Doy un saludo pues a Daniela Casas, estudiante del programa de fisioterapia, que me acompaña hoy en la mesa. Daniela, buenos días.
Buenos días, profe Victoria.
Bueno, qué rico, Daniela, tenerte acompañando estos programas. Bueno, en la sección Sintiendo el Cuerpo, realizaré una lectura relacionada con el tema de hoy, que es un fragmento del texto El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Para la sección de hoy, en Cuerpo-Mente, tengo como invitada a Gabriela Martínez. Ahorita haré como la presentación de Gabriela, de todo su currículum, y bueno, ella nos acompaña hoy. Y en Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, Gabriela nos va a hacer una pequeña sesión relacionada también con el tema del cuidado del cuerpo, de las emociones. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. En la página web www.rosarioradio.co, recuerden que encuentran toda la programación de la emisora y los podcasts de estos programas o de todos los programas los encuentran en la plataforma Spreaker. Recuerden también que la plataforma la pueden bajar a su celular, pueden acceder a los programas sin ningún inconveniente. Doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien hoy me acompaña en el Control Master. Recuerden también que si quieren sugerir algún programa, pueden ponerse en contacto conmigo escribiendo al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Recuerden que si tienen alguna persona que esté trabajando desde esta perspectiva de pensando con el cuerpo, o hay una experiencia interesante que sería rico compartirla, conocerla, pues bueno, estoy atenta a sus correos, a ver cualquier, y miramos a ver cómo lo podemos organizar. Bueno, les habla Victoria Molina, yo soy profesora del programa de fisioterapia, soy maestra del método Feldenkrais, y bueno, les doy la bienvenida a este programa Pensando con el Cuerpo.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Te invitamos a realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad.
Entonces, en este texto de El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, un fragmento que dice así: el sentido del amor. El segundo camino para descubrir el sentido de la vida se produce mediante la aceptación de una donación de la existencia. Por ejemplo, la conmoción interna provocada por la belleza de una obra de arte o del esplendor de la naturaleza, o por sentir, por el amor, el cercano calor de otro ser humano. El amor es el único camino para arribar a lo más profundo de la personalidad de un hombre. Nadie es conocedor de la esencia de otro ser humano si no lo ama. Por el acto espiritual del amor se es capaz de contemplar los rasgos y trazos esenciales de la persona amada, hasta contemplar también lo que aún es potencialidad, lo que aún está por develarse y por mostrarse. Todavía hay más. Mediante el amor, la persona que ama posibilita al amado la actualización de sus potencialidades ocultas. El que ama ve más allá y le urge al otro a consumar sus inadvertidas capacidades personales. El amor no se interpreta como un mero epifenómeno de los impulsos e instintos sexuales según el proceder del mecanismo llamado sublimación. El amor es un fenómeno tan primario como el sexo. Normalmente, el sexo es una forma de expresar el amor. El sexo está justificado, incluso santificado, en la medida en que es vehículo del amor y solo en esa medida. Así, el amor no se entiende como un mero afecto secundario, sino que se considera un medio para expresar la experiencia de esa fusión absoluta y definitiva que es el amor. Bueno, pues dejo ahí este texto como simplemente telón de fondo para nuestra conversación con Gabriela.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo.
Después de largas jornadas de trabajo, ¿qué tal si nos divertimos?
Llega el UR Sunset Festival 2019, un festival con propósito.
30 de agosto, en nuestra sede norte del emprendimiento y la innovación. A partir de las 9 de la mañana, UR Sunset Festival 2019. Disfruta del gran concierto con cierre histórico. UR Games, fútbol, carrera 5K, feria gastronómica, feria del emprendimiento y más. Todo esto junto a nuestros colectivos institucionales.
Este año, con las presentaciones en vivo de
Catamarán,
Dragón,
Carolina Vega,
Tropical Minds,
Nick Salazar,
y desde Panamá, disfruta cantando los clásicos de La Factoría.
Y llegada la noche, disfruta el cierre del UR Sunset Festival con el maestro del pop latino, Andrés Cepeda. Andrés Cepeda.
Rosarista, ten en cuenta que tu donación irá al fondo de becas Sueño Ser. Y por primera vez en el festival, los estudiantes tendrán un aporte mínimo de 10 mil pesos.
Por manilla de ingreso.
Egresados y funcionarios, 50 mil.
30 de agosto, UR Sunset Festival 2019. Organizan
Consejo Superior Estudiantil,
Alianzas UR,
Desarrollo y Egresados de la Universidad del Rosario.
Apoya U Rosario Radio.
UR Sunset Festival 2019. Un festival con propósito.
Muchas gracias.
Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad Cuerpo-Mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, como comenté hace un momentito, tengo como invitada a Gabriela Martínez. Gabriela, buenos días, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa.
Buenos días, Victoria. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, qué rico tenerte. Gabriela es psicóloga de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Somatic Psychology del California Institute of Integral Studies de San Francisco, Estados Unidos. Es especialista en el tratamiento de resolución del trauma psicológico, docente y asesora en este tema. Tiene formación en psicoterapia sensoriomotriz para el tratamiento del trauma, en EMDR y la integración del trauma intergeneracional y colectivo del Pocket Project, psicoterapeuta en práctica clínica, bueno, una experiencia amplísima de más de 20 años y directora de Corazoma, que es como su fundación, ¿cierto?
Así es.
Bueno, pues Gabriela, con todo esto, cuéntanos, digamos, cómo ha sido tu trabajo particularmente con esta reconstrucción de tejido social que me contabas hace un ratito, ¿no? Como el trabajo que vienes trabajando desde el movimiento, desde el cuerpo, con personas que han sido víctimas de la violencia, producto de toda esta violencia colombiana.
Sí, bueno, eso ha tenido como diferentes etapas y diferentes escenarios. Básicamente por mi especialidad, que es trauma, y la unión, como la integralidad que involucra el cuerpo, la mente y el espíritu, desarrollando proyectos y programas que puedan favorecer las rupturas del tejido social que tenemos en Colombia. Uh-huh. Entonces, lo que hablábamos hace un rato, y es que justo acabo de llegar de un taller con la Corporación Duna, con quien hemos estado trabajando hace ya un tiempo en este proceso, y se trata de poder integrar herramientas a través del cuerpo para sanar las heridas del alma o las heridas del corazón. Y eso es lo que tenemos en este país, básicamente, ¿no? Tenemos mucho de eso y pues si no incluimos el cuerpo, entonces estamos perdiéndonos como del escenario en donde la mayoría de estas experiencias se almacenan. Uh-huh. Entonces, desde la teoría del trauma, pues es súper importante, eso ya está muy demostrado, y es que neurofisiológicamente nuestras memorias traumáticas se almacenan en áreas no verbales. Uh-huh. Y principalmente en el cuerpo, y también nuestras primeras memorias, ¿sí? Antes de que adquiramos el lenguaje. Uh-huh. O sea, en los primeros 3 años de vida es imposible trabajar con esos momentos de vida y poder integrar experiencias que hemos tenido, a no ser que logremos integrar el cuerpo, porque es el cuerpo en donde está esa memoria. Es una memoria que se llama una memoria implícita. Uh-huh. Entonces, eso por un lado, y por el otro lado, como en todos los temas de reparación de relaciones, desde cualquier perspectiva, pues involucrar el cuerpo es esencial, porque es la manera como nos comunicamos inicialmente con la madre, ¿sí? Mirarnos, como el texto que acabas de leer también. Uh-huh. Como en el amor hay toda una serie de aproximaciones, como lo que es la cercanía, lo que es el contacto visual, lo que es el permitirnos estar pues en confianza el uno con el otro, y eso se da a través del cuerpo, como de todo ese lenguaje, esas señales que van surgiendo momento a momento en la interacción. Entonces, uh-huh, cualquier reparación del tejido social o reparación de las relaciones está basada en eso, está basada en una comunicación no verbal, y el cuerpo pues es el medio fundamental de experiencia.
Uh-huh. Bueno, y digamos, como tú dices, hay ya mucho escrito sobre esto, y creo que hay una, no sé, hay como un resurgimiento de una comprensión precisamente del papel que juega el cuerpo en todo esto, ¿no? En el, como lo dices tú, el sitio donde se deposita toda nuestra experiencia de vida, ¿no?
Así es.
Entonces, ¿cuáles son como las formas, los métodos que tú trabajas? Porque, pues bueno, aquí leo que tienes una cantidad de formación, es en psicoterapia sensoriomotriz, todo eso. ¿Tienes algún, o me gustaría que nos hablaras como de alguna forma específica que tienes? Me hablas ahorita también de la danza, como cuáles son las formas de acceso a este trabajo de cuerpo.
Bueno, la principal forma de acceso es la conciencia, ¿sí? Entonces, la utilización de mindfulness para ser consciente de lo que va ocurriendo momento a momento, y pues nuestro cuerpo es como la brújula que utilizamos para saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, la conciencia de las sensaciones, de los movimientos, de la percepción con los 5 sentidos, de los impulsos de movimiento, y eso es lo que, ese es el mapa que utilizamos, sea en psicoterapia individual, sea si hacemos ejercicios con grupos, uh-huh, o en pares, pues ese es como el medio que utilizamos, y es la conciencia de lo que va pasando momento a momento sin juicio alguno.
Sí. Uh-huh.
Y eso yo siento que es como lo que es transversal a todo lo que yo hago, y es poderlo acoger todo. ¿Cómo podemos hacer como para tener suficiente espacio en nosotros mismos para poder acoger toda nuestra experiencia, lo que se siente cómodo y lo que se siente incómodo, lo que es relajante y lo que es tensionante, todo lo que hay? Entonces, pero yo creo que la conciencia es la herramienta principal, la conciencia y el cuerpo.
La conciencia, el cuerpo, y el cuerpo en movimiento, ¿no? También puede ser.
Sí, aunque la quietud forma también parte del movimiento. Uh-huh. Sí, a mí me gusta mucho trabajar con polaridades, y es como la quietud forma parte del movimiento, es el lugar en donde el movimiento nace.
Sí.
¿Sí? Y cuando un movimiento termina, puede terminar en quietud, y entonces como que siento que a veces hay un poco de confusión sobre eso, sobre el movimiento, pero yo siento que la quietud es igual de importante, ¿sí? El reposo, el poder en silencio escuchar lo que está pasando. Entonces son las dos cosas.
Sí, qué lindo, porque es eso, como a través del movimiento puedes llegar a un movimiento de neutro, ¿no? Como un neutro que te permite también identificar cómo fue estar con tensiones, cómo soltarlas y cómo poderlas identificar, ¿no?
Sí.
Como ese proceso que se da en ese momento de quietud también, ¿no?
Sí, sí. La respiración es un gran maestro en eso y es como hay inhalación, exhalación y hay un espacio de quietud antes de que volvamos a inhalar. Sí, entonces como que algunas veces no tenemos en cuenta ese espacio de quietud como parte de ese ciclo, pero ese espacio es esencial porque es en donde todo comienza. Sí, y a donde todo va al final, como de esta onda de inhalación, exhalación. Entonces esa es una buena manera de verlo y como de recordar sobre ese espacio de en donde pareciera que no hay nada, pero es una preparación para ese impulso de movimiento que vuelve y nace.
Que vuelve y nace, qué lindo. Hay un trabajo que me llamó mucho la atención que tú identificas que es el MDR, que se llama Terapia de Sensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular. Cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo es ese trabajo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pretende?
Bueno, esa es una aproximación, bueno, desarrollada hace muchos años e inicialmente fue desarrollada por una mujer que se llama Francine Shapiro y ella descubrió que con movimientos de los ojos, como movimientos rápidos como los que uno tiene cuando sueña o dice que uno tiene cuando sueña, lograba desensibilizar algunos eventos que habían ocurrido en su vida. Y ella empezó a desarrollar esta técnica. Ahora en este momento la técnica es mucho más amplia porque tiene que ver con estimulación bilateral, no solamente con movimiento de los ojos, o sea que puede ser también con contacto, hacer como un tapping en ambos lados del cuerpo, o puede ser con sonido en los dos oídos. Y es una técnica de reprocesamiento de memorias, básicamente, en donde las memorias traumáticas, empezó como mucho el trabajo con trauma, con ansiedad, y ahora se utiliza con otras otros síntomas, dijéramos, ayuda a reconfigurar como esa red neuronal, el camino que ese recuerdo tiene dentro de nosotros mismos. Entonces ahí a través de eso podemos integrar otro tipo de memorias.
Gabriela, me gusta mucho el término que dices, sanando el trauma a través del cuerpo. Es muy bonito. Entonces, ¿cómo se ve el cuerpo afectado ante un trauma? ¿Es difícil modificar hábitos que se han creado en nuestro cuerpo a base del trauma?
Sí, bueno, vamos primero como con la primera pregunta, sí, porque sí, siento sí, que sí. Hay dos preguntas, ¿cierto? La primera es cómo se ve, y es una muy buena pregunta porque si el trauma se ve, ¿sí? Y es cuando ocurre un trauma, lo que pasa es que cuando tenemos un susto, ¿cierto? Lo que hacemos es nos comprimimos, nos vamos hacia adentro, hay como una contracción y hay un levantarse de la tierra y por lo tanto la respiración es contraída y eso también afecta el pensamiento o las creencias que nosotros tenemos sobre las cosas, ¿cierto? Como, no sé, el mundo es un lugar seguro, inseguro, no puedo confiar en nadie, ¿sí? No puedo estar aquí presente. Entonces dicen el trauma es una dificultad de estar en el aquí y el ahora. Entonces, porque siempre nuestro cuerpo está funcionando como funcionó en esa memoria o en ese momento, y no como corresponde al momento presente, en donde puedo estar con personas en las que confío, en un lugar seguro, tranquilo, sino que mi cuerpo está correspondiendo a un nivel de alerta que ya no está presente en este momento. Entonces, se ve a través de la tensión, a través de la incapacidad de estar en el aquí y el ahora, que es como una manera de estar sin raíz, como que se pierde la raíz para poder estar listo, para poderse ir y poderse defender. Y por supuesto también en este trío como el pensar, sentir, actuar, también hay una manera de responder frente a eso y es pues que actúo de una manera que puede ser defensiva o puede ser no presente. Y la segunda pregunta que estabas haciendo, que es, ¿me puedes repetir, por favor?
Que si era difícil modificar hábitos que se han creado a base del ese trauma.
Sí, los hábitos siempre son difíciles de cambiar. Sí, porque es mucho más fácil modificar un pensamiento. Sí, si uno tiene una conversación y de repente alguien como que lo convence a uno de una idea diferente, es mucho más fácil modificar ese pensamiento. Sin embargo, los hábitos están basados en esa memoria implícita, que son memorias muy profundas en nuestro cuerpo. Entonces requieren mucha práctica, requieren repetición, requieren asociación y requieren una información clara sobre por qué cambiarlos, ¿sí? Entonces, en general estamos construidos de hábitos a través de nuestras experiencias, de la manera como nos relacionamos, como nuestro cuerpo se organiza frente al otro, y eso toma tiempo cambiar, ¿sí? Y toma la habilidad en ese sistema de relación también para lograr cambiarlo y modificarlo. Requiere conciencia también, una intención clara para cambiarlo. Hay un autor que se llama Stanley Kelleman, que es muy famoso en este proceso de psicología somática, y Kelleman tiene un método muy bonito para cambiar los hábitos también, que lo llama el método del cómo. Entonces, el método del cómo es notar qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, cómo puedo dejar de hacerlo, qué pasa cuando dejo de hacerlo, y después, por último, es, bueno, pues, ¿qué aprendo de todo esto? ¿No? Entonces, también es una manera de observar los hábitos muy minuciosa y que nos lleva a mirar cómo esos hábitos se conforman. Sin embargo, es muy fácil como volver y retomar un hábito, a no ser que, pues, que se tome el tiempo y la práctica y los niveles de repetición que se necesitan para poder deshacerlo. Y la intención clara, por supuesto.
Claro, me gusta mucho esto del cómo, ¿no? Porque usualmente cuando hacemos o cuando se hace alguna práctica, a veces corporales, se piensa mucho en qué es lo que hago, ¿no? Entonces voy a moverme hacia allá, voy a sentarme o mi objetivo es ir hasta allá, pero nos perdemos como del cómo que implica ese proceso, ¿no? Y esa pregunta por el cómo me uso, cómo estoy acá, qué aparece, qué sensación, qué pensamiento va apareciendo, ¿sí? La semana pasada hablábamos con Gustavo Lara aquí de Mindfulness y hablábamos de despertar el testigo, ¿no? ¿Cómo hacer o hacer conciencia para poder traer esto, este testigo que se está dando cuenta del pensamiento, de la emoción, de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces es un proceso, ¿no? Y hablamos de una práctica que hay que repetir y repetir y repetir porque pues los hábitos son muy fuertes, ¿no? Ahí con respecto a eso, digamos, tu experiencia, digamos, que te ha permitido como comprender cuál puede ser una manera o que te da mejor resultado dependiendo del si es un grupo, si son jóvenes, si son adultos. ¿Tienes algo así como específico ahí? ¿O funciona más o menos?
No, que varía de grupo en grupo y varía, pues, obviamente de población, como nivel socioeconómico de la región de donde vienen, bueno, todo eso. Pero yo sí creo que hay algo como que es transversal a todo y es el trabajo con uno mismo, que es quien trabaja con ellos.
Sí.
Sí, siento como que el principal medio de regulación de todo lo que va ocurriendo es uno mismo. Uh-huh. Y esa preparación como que uno debe ser testigo de lo que uno va sintiendo en la medida en la que los otros van haciendo.
Sí.
También, o en la medida en la que los otros no pueden hacer algo, claro, o no pueden cambiar esos hábitos y cómo uno recibe eso. Yo cada vez estoy más convencida de que todo empieza por uno mismo. ¿Sí? Y digo por uno mismo también como agente de transformación en procesos grupales y en procesos terapéuticos con otras personas. Yo pienso que después de todo lo que he estudiado y de todo lo que he hecho y todo, y como con la experiencia, yo siento que ese es el punto de partida. Si yo, en mi propia organización de mi propio cuerpo y en mi propio testigo frente a mí mismo, hay una desconexión, ahí ya empieza a haber una ruptura. Yo pienso que las relaciones se reparan en la medida en la que yo puedo estar totalmente presente con el otro. Sí, no es un proceso de reparación como cuando uno lleva un carro a mecánica.
Sí,
y como hacemos esto y por lo tanto reparamos. Si yo no estoy ahí 100%, y si mi cuerpo no está como con esa capacidad de recibir todo eso que yo les decía, pues es muy difícil lograrlo. O siento que se puede lograr, pero creo que ahí hay un vacío muy grande.
Claro. Hay un diálogo permanente, ¿no? Es un diálogo, Feldenkrais lo llama bailar juntos, ¿no? Como esto de que yo escucho qué va pasando y para tener esa posibilidad de ir modificando lo que vaya pasando con cada grupo. Yo te hacía la pregunta porque muchas veces, pues desafortunadamente, a veces se buscan como las fórmulas mágicas, ¿no? Entonces dime, o voy a un taller, entonces, bueno, tú me dijiste, Gabriela me dijo que ella le funciona A, B, C, H, D, entonces pienso que con el A, B, C, H, D me voy a un grupo X, uh-huh. ¿no? Entonces siento que es eso, ¿no? Por eso era como la pregunta, porque siempre a mí me llama la atención eso, buscamos muchas veces como la receta y resulta que no, que esto es una cosa de construcción permanente, hay un diálogo permanente entre las personas que están ahí, entre lo que yo estoy sintiendo, en lo que está pasando, en la capacidad de contención de los grupos, ¿cierto? Que me permite fluir ahí, ¿no?
Así es, y también porque el cuerpo, bueno, y no solamente el cuerpo, pero recibimos información todo el tiempo.
Sí.
Entonces, aunque no lo digamos, la información está fluyendo. Entonces, pienso que esa información, la claridad en la información y en el nivel de presencia que uno tiene, es lo que se empieza a transmitir en unos niveles muy sutiles también, uh-huh. ¿no? Entonces,
hablamos muchas veces del trauma, y bueno, nos referimos obviamente a zonas de violencia, digamos, pues que en nuestro país estamos con muchos espacios así, pero a veces pienso que la pregunta por el trauma de uno, ¿cierto? De las experiencias que uno ha vivido que son traumáticas, y nosotros, por ejemplo, que estamos en la universidad como profesores, ¿cómo podemos trabajar o para estar mucho más perceptivos con los estudiantes con relación a este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Entender que el cuerpo, como tú lo decías ahorita, pues refleja, obviamente. Uh-huh. Pero ¿cómo lograr que, por ejemplo, un profesor en una clase donde tiene 70 estudiantes, 60 estudiantes, pueda empezar a identificar como claramente, no claramente, pero por lo menos a aprender unas luces o unas alarmas que te digan, a mí esta persona vale la pena, de pronto este estudiante vale la pena traerlo, puede que me esté diciendo algo, su corporalidad, su postura, su actitud?
Sí, pues hay varias maneras, y como la primera que quisiera señalar es la que tú misma estás haciendo ahorita como con tu propio movimiento, que entonces tú dices, bueno, ¿cómo este estudiante puedo yo traerlo? Y haces este movimiento como agarrándolo hacia ti, ¿cierto? Y yo siento que eso ya de por sí es una manera de tu propia sabiduría de qué es lo que necesitas, y es un acercamiento, ¿sí? Ahora, desde como otras perspectivas, hay un área que se llama el cuidado sensible al trauma o el cuidado informado para el trauma, que ahora está tomando como mucha fuerza en muchos lugares en el mundo, y es cómo podemos aplicar o ser sensibles al trauma desde diferentes quehaceres, ¿cierto? Uh-huh. Desde el educador, desde la policía, desde la persona de la fiscalía, desde
el médico,
desde el médico, enfermera. Exactamente. Uh-huh. Y yo diría que el primer paso es reconocer el trauma. Yo siento que estamos en un país en donde no reconocemos el trauma. Uh-huh. Sí, y me ha pasado muchas veces y me sigue ocurriendo constantemente, y es que las personas escuchan la palabra trauma y es como, eso no se habla, en los procesos de reparación del tejido social no se habla, porque entonces da una perspectiva clínica y no una perspectiva psicosocial, y bueno, hay toda una serie de estrategias que hemos utilizado para no verlo. Entonces yo pienso que lo primero es visibilizarlo, y es reconocer que está, ¿sí? O sea, el otro día hablaba con alguien precisamente que decía, no es trauma sino es programación, por ejemplo. Y claro, el trauma tiene un nivel de programación, uh-huh. pero tiene un nombre, uh-huh. tiene un nombre. Sí. Y yo pienso que lo primero es reconocerlo, saber que está ahí para poderlo abordar. Uh-huh. Lo que no nombramos no existe.
Sí. Uh-huh.
Entonces, el nombrarlo es la primera parte, y después pienso que es muy útil reconocer como esos signos o esos el sistema, el funcionamiento, las dinámicas del trauma, para poder reconocer y también saber qué hacer, ¿cierto? Uh-huh. Como que hay como algunos elementos básicos, y es como poder ofrecer momentos de empoderamiento, momentos de control a las personas. El trauma siempre ocurre en una sensación de descontrol. momento, porque si yo tuviera el control no hubiera pasado en principio.
Sí.
Entonces, ¿cómo puedo yo darle a los estudiantes, por ejemplo, un sentido de control sobre lo que se está aprendiendo? Unas relaciones más horizontales en donde la persona pueda aportar y eso sea bien recibido. Un acercamiento también, un nombrar lo que se ve. Sí, por eso también vuelvo como al tema de que empezar con uno mismo. ¿Y cómo puedo yo nombrar lo que veo, cierto? Veo que estás aislado, o sea, como que estás, o que siempre te sientas en el último rinconcito y me pregunto, ¿qué pasa ahí? Como, por ejemplo, ese tipo de cosas. ¿Cómo puedo yo reconocer lo que está ahí? Y nombrarlo. Y invitar también como de pronto una nueva experiencia o a mostrar que estoy abierto para recibir lo que sea que esté pasando. Pero creo que la formación, o sea, el conocimiento sobre las dinámicas del trauma es importante.
Bueno, ahorita hablamos de la formación que estás haciendo. Hay otra cosa que mencionaste hace un ratito que me llena mucho y me llega mucho, es esto, como cuando hay un trauma, como esta sensación de desarraigo, ¿no? Como esta sensación de elevarme del piso. Entonces, hay como la necesidad de utilizar algunas estrategias que precisamente arraiguen, ¿no? Que den soporte, que den contacto con el piso. Por ejemplo, el trabajo con la naturaleza. Tienes ahí como un trabajo importante en espacios abiertos, bueno, cuando se puede, en contacto con la naturaleza.
Sí. Dijéramos que no es lo más fácil siempre, pero la naturaleza es un medio increíble de regulación y de poder como estar uno como aterrizado. Entonces yo siento que muchas veces el enraizamiento se ve solamente como el contacto con el suelo, pero el contacto con todo lo que implique tierra, ¿sí? La naturaleza, el jardinear, el abrazarse a un árbol, que muchas personas dicen, el ser consciente de lo que la naturaleza ofrece, es esencial. Y la otra cosa es el otro enraizamiento, que es el de aterrizar en el cuerpo, ¿sí? En el cuerpo en sí mismo. Entonces es otra manera como de ganar polvo a tierra. Son, creo que esos tres maneras diferentes de ganar polvo a tierra. Y dentro del enraizamiento pienso que hay un aspecto muy, muy valioso que muchas veces pasamos por encima, que es el tema de la raíz como familia. ¿Sí? Como hay un tipo de desenraizamiento que tiene que ver cuando rompemos con nuestras relaciones familiares o no tenemos en cuenta esa información que pasa a través de nuestro linaje también. Entonces esa es otra manera de ganar raíz, reconociendo y acogiendo nuestra familia y nuestro linaje.
Y restableciendo un poco.
Restableciendo esto, la relación, ¿cierto? Estando bien parados en nuestra raíz.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, cuéntanos un poco de esta formación que tienes sobre trauma. A mí me encantó, desafortunadamente no la pude hacer, pero me parece muy interesante como el hilo conductor que tienes ahí. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco, porque pues si hay alguien interesado en formarse en los futuros cursos que vas a tener. Entonces, como ¿de dónde nace primero la iniciativa de formar, ¿no? De transmitir como todo esto, lo que tú dices ahorita, como toda la formación, y cómo logras como condensarla en esta propuesta que me parece muy, muy, muy interesante, muy profunda. ¿Cómo logras ahí? Y bueno, ¿a quién se la estás entregando? ¿Con quién la estás compartiendo más bien?
Bueno, la formación es una formación en traumaterapia integral, se ha llamado así porque pues busca que acoja todos estos aspectos que ya hemos mencionado, y tenemos un curso básico virtual. La idea es que es virtual porque queremos que muchas personas puedan acceder a ella y muchas personas en Colombia puedan acceder. Entonces estamos ofreciendo unos subsidios particulares para personas que trabajan en municipios priorizados por el posconflicto, para terapeutas que son que tienen SISBEN 1, 2 y 3, o estudiantes de psicología que tienen SISBEN 1, 2 y 3. Entonces, la idea es que queremos que esto vaya para todo el mundo. Queremos visibilizar el trauma hacer que quienes realmente lo necesiten, porque el hecho de que uno sea psicólogo o terapeuta de cualquier tipo no quiere decir que estemos formados en trauma. En este país no estamos formados en trauma, ni conocemos las de sus dinámicas, entonces queremos visibilizarlo primordialmente. Y después de eso viene un proceso de profundización, ya eso sí es ya en vivo y en directo, es un programa personalizado en donde quienes quieren formarse en trauma, para poderlo integrar de una manera más, más segura a su quehacer, pues puedan hacerlo. En el curso virtual pues ofrecemos las herramientas básicas, todo esto que hablábamos un poco sobre el cuidado sensible, cuáles son las dinámicas del trauma, unos aspectos básicos sobre qué hacer y qué no hacer en el trabajo con trauma, cómo identificar también las heridas del desarrollo y mucho trabajo personal del terapeuta o del facilitador de procesos. Desde ahí se inicia. Y lo que queremos, el proyecto va apuntando a que podamos generar una red de trabajo con trauma, que podamos ser un punto de referencia de manera que quienes lo necesiten, sean terapeutas, sean consultantes, sean grupos vulnerables, sean personas que trabajan en región y no saben cómo abordarlo, puedan acudir a nosotros y que podamos establecer una red de terapeutas que puedan guiar estos procesos en Colombia.
Me gusta mucho porque de alguna manera, como tú dices, ¿no? No estamos formados en trauma. No. Y lo digo porque, bueno, digamos, uno como fisioterapeuta que trabaja con la persona a través de su cuerpo, que lo está viendo y leyendo, digamos que nunca se nos ha enseñado a mirar más allá de que tú tienes un espasmo muscular del trapecio superior. Exacto. Sí, y eso pues es importante, obviamente. Pero más allá, ¿qué está diciendo? Y siento que la fisioterapia es una vía de entrada potentísima, ¿cierto? Porque yo estoy precisamente en contacto con el cuerpo del otro.
Así
¿sí?
es.
Lo estoy viendo con su forma de moverse, con su postura, con su actitud postural. Y si voy más allá de un análisis, simplemente que me dice, pues que sí, que tiene un hombro arriba, un hombro abajo y que está más adelante una cosa de la otra, ¿qué está diciendo ese cuerpo, no? Entonces, como poder tener esas herramientas para hacer esas lecturas que me permiten, obviamente, que este trabajo que yo hago en la interacción con el otro le permita descubrir y sanar y poder poner nombre, lo que tú dices, ¿no? O sea, en la medida en que podemos ponerle nombre a esta tensión muscular, pues vamos a poder avanzar, ¿no? Pero ahí creo que ahí serían como esas preguntas claves que habría que hacer, ¿no? Uh-huh. Esto, ¿con qué lo relacionas? ¿Con qué? ¿Cuál es el recuerdo que viene? ¿Cuál es la emoción que se despierta? ¿Cuál es la sensación que aparece, no? Entonces, creería que desde ahí es poderosísimo, poderosísimo poder trabajar con esto.
Así es.
En estos equipos de trabajo, ¿cuáles son las personas que están contigo trabajando, por ejemplo? ¿O tienes equipos multidisciplinarios? ¿O hay un grupo de personas especialmente que están más interesadas en este tipo de trabajo?
¿Te refieres a las personas que trabajan conmigo o con las que yo trabajo?
Con las que tú trabajas en estos proyectos, por ejemplo, con el que me contabas ahorita de Ocaña, por ejemplo.
Uh-huh. Bueno, hay un grupo de personas en Barichara, principalmente compuesto por una psicóloga que se llama Margarita Higuera. Margarita tiene formación en antroposofía, en biografía terapéutica. Entonces, desde ahí, Claudia Martínez, que es hermana mía, y ella es terapeuta holística, y ese es el grupo que principalmente está como cubriendo base en Barichara. Y desde aquí trabajo mucho con Juana Umaña, con quien estamos organizando todos los procesos de cuidado sensible al trauma, que es la única persona que yo conozco particularmente en Colombia que tiene una formación similar a la mía, que es en psicología somática como tal y en trauma también. Entonces ese es como el equipo de trabajo, y para el curso virtual estoy con un psicólogo que se llama Schneider Bustos, y Schneider ha sido profesor pues en diferentes lugares, y en este momento es profesor de la Nacional y ha sido el profesor de trauma de ahí por ya hace un tiempo.
Pero para los proyectos que desarrollas, ¿a quiénes invitas a participar? O sea, digamos, ¿trabajas con antropólogos, trabajas con terapeutas, con fisioterapeutas o con psicólogos?
En este momento estamos abriéndonos a una aproximación interdisciplinar.
Sí.
¿Sí? Para especialmente, hay diferentes como campos de trabajo y diferentes planos como con los que trabajo. Hay unos que están empezando como a florecer más, que es todo lo que tiene que ver con el trauma colectivo, que involucra básicamente a cualquier persona que forme parte de este territorio.
Ya.
Es algo que nos ha tocado a todos. Y con otros procesos, pues, diferentes, como lo que yo te decía, que tú me preguntabas sobre el viaje a Ocaña,
sí,
que tiene que ver con la Corporación Duna, con quien venimos trabajando desde el 2011, creo, en este diplomado Cuerpo, Danza y Movimiento para la Transformación del Tejido Social. Entonces,
con ellos trabajas. Bueno, pues bueno. Entonces, como que de pronto, si quieres darnos como los datos, dónde pueden encontrarte, dónde pueden escribir, si alguien está interesado como en este trabajo.
Claro que sí. Mis datos, bueno, la página web es lo principal, la página web de Corazoma, que es www.corazoma.com. Allí encuentran nuestros tres proyectos base, que son, olvidé mencionarlo, pero sobre el método Jacomi, que es un método muy bello que estamos trayendo a Colombia por primera vez, con una formación que inicia en octubre. Tenemos el proyecto de trauma, que es el del CIPRES, que es la generación de la red de trauma y que inicia con esta formación, y allí encuentran también eso. Y tenemos un proyecto que hemos iniciado con que forma parte de una red mundial que se llama el Pocket Project, y el Pocket Project es una red de trauma intergeneracional y colectivo en donde estamos desarrollando unas estrategias para explorar, sistematizar, hacer un proyecto de investigación sobre el trauma colectivo en Colombia. Entonces, esto lo hacemos con la Red Global de Coaldeas y con una organización que forma parte de la Red Global de Coaldeas, que es su representante en Colombia y en Latinoamérica, que es el Consejo de Asentamientos Sustentables de las Américas, que ahí es donde toda la parte de integración de la naturaleza y del trauma ecológico entra a formar parte. Son nuestros tres proyectos base y esos los encuentran en la página web. Y pues en nuestro WhatsApp o en nuestro teléfono, que es 321-209-3038.
Bueno, para todos los que estén interesados, de verdad que vale la pena revisar los contenidos y creo que hay mucho, mucho, mucho para aprender.
Muchísimo.
Y mucho para aportar, Dios mío, desde donde uno esté, desde donde uno esté parado. Quería, antes de que termináramos, como que nos habláramos del método Jacomi, porque se me olvidó mencionarlo.
Sí.
Yo lo revisé y bueno, entonces me parecería interesante como también como otra forma de trabajo que vas a impartir aquí en Colombia. Entonces, cuéntanos un poquito de eso.
Bueno, el método Jacomi es un método bellísimo centrado en el cuerpo y en mindfulness. Es un método de psicoterapia somática basada en mindfulness. Y no existe aquí en Colombia, y Juana, mi compañera de aventuras en este proceso, y yo hemos tenido unas experiencias supremamente lindas con Jacomi. Siento que ha informado muchísimo mi trabajo, y por esa razón decidimos traerlo a Colombia. Entonces, Jacomi es un método que está basado en la presencia amorosa. Tiene mucho de trabajo del propio terapeuta para el trabajo con el otro, y en este momento pues está sustentado en todos los aspectos neuropsicológicos, tiene pues como mucho fundamento en las nuevas teorías del apego. Y bueno, con Jacomi se puede trabajar precisamente con la pregunta que tú decías sobre los hábitos, y justamente es un método para trabajar hábitos relacionales. Es un método supremamente relacional, supremamente amoroso, y invita como a desarrollar relaciones de una manera diferente, a generar nuevas memorias y nuevos procesos a través de lo que se da ahí en el momento a momento. Está muy basado en la observación del lenguaje no verbal, en cómo podemos acceder a través del lenguaje no verbal, de los gestos, de las posturas, de la organización corporal, de la distancia o el acercamiento, del contacto visual con la persona con la que estamos trabajando, y cómo poder acceder a esa memoria que está ahí y poderla transformar de una manera muy amorosa. Es una nueva forma de hacer psicoterapia.
Sí.
Y bueno, la formación está orientada hacia terapeutas cuerpo-mente, principalmente psicoterapeutas, pero pues estamos abiertos a que precisamente otras personas, sí, que personas de la como fisioterapeutas que vienen más como de la parte física, que estén interesadas en hacer la integración cuerpo-mente, puedan tener unas herramientas que les ayuden a fortalecer este proceso.
Personas que trabajan con técnicas corporales, Feldenkrais, Eugenia, sí, que ya tienen un acercamiento importante.
Sí, idealmente se requiere que tengan una idea de las dinámicas psicológicas básicas.
Ya.
Pero estamos mirando cómo podemos ofrecer, cómo suplir por esas bases. Igual el método es un método supremamente sencillo, pero muy profundo.
Ay, sí.
Entonces, justamente esta noche tenemos un open house para hablar sobre el método virtual, así que bienvenidos. También la información está en la página web, y si quieren más información, pues me cuentan, y con muchísimo gusto.
Ay, bueno, qué rico. Creo que todas estas formas, estas aproximaciones desde el cuerpo, que han existido desde hace muchos años, pero que han cogido como una fuerza últimamente, pues nos permiten eso precisamente, como sanar las heridas que están ahí.
Uh-huh.
Porque el cuerpo es el asiento de nuestra historia, es donde están marcadas, como tú decías, ahí están todas nuestras marcas.
Todas
nuestras marcas, las alegres, las tristes, las
todos
frustrantes.
Nuestros placeres también están ahí.
Todo está ahí. Entonces, pues, qué lindo que tengamos cada vez más posibilidades como colombianos de acceder a métodos que de pronto, pues, de otra manera sería muy difícil, digamos, conocer.
Sí.
Y que se puedan traer, y que como colombianos podamos tener acceso a disfrutarlas y a formarnos, obviamente, si es posible, pero también a experimentarlo como una forma de, como estrategias que nos permiten sanar, ¿no?
Uh-huh.
Sanar y avanzar, uh-huh, avanzar ahí.
Así es.
Bueno, pues muchísimas gracias, Gabriela, por conversación, y bueno, qué rico, creo que aprendimos bastante hoy sobre esto del trauma, y bueno, hay mucho para hacer, mucho para seguir aprendiendo.
Así es.
Para seguir construyéndonos. Muchísimas gracias.
Bueno, a ti, muchas gracias.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, como les comentaba, y bueno, después de esta conversación con Gabriela, Gabriela nos va a dirigir como una sesión de conciencia, ¿no? De cómo llegar y cómo estar ahí dentro de nosotros mismos. Gabriela, muchísimas gracias.
Bueno, a ti. Entonces, bueno, podemos iniciar como por llevar la conciencia al propio cuerpo y notar la manera como estamos organizados, sin cambiar nada, sino sencillamente empezando a notar desde donde estemos, cómo estemos. Y una buena manera de empezar a aterrizar y a generar raíces, que cada vez que inhalemos, al exhalar podamos descargar el peso un poco más. ¿Cómo podemos ayudarnos a ganar raíz a través de la exhalación? vamos notando también aquellas partes del cuerpo que están levantadas o que se resisten a ceder su peso. Y podemos continuar invitándolas a entregar su peso, a ceder a la gravedad a través de la exhalación. Y vamos notando también las sensaciones presentes. Cualquier cosa que se hace evidente en este momento. Un dolor o una tensión, una vibración, un vacío. Cualquier cosa que llame la atención de nuestro cuerpo en este momento. Y prestamos atención también a aquellas áreas que están como olvidadas. Se sienten como enmudecidas en nuestro cuerpo. Nos permitimos reconocerlas. Y al observarlas, darles un espacio para que estén, sin querer cambiarlas. Y nos permitimos tomar un par de respiraciones más profundas que de costumbre, inhalando por la nariz y exhalando por la boca y permitiéndonos emitir un pequeño sonido en la medida en la que esta exhalación se va dando. ¿Cómo puede el aire que sale tener un sonido propio? Notamos nuestro espacio interno, en la medida en la que inhalamos y el espacio se hace grande, y notamos en dónde está ubicado ese espacio, en la manera como la inhalación trae movimiento a todo el cuerpo, cómo resuena en todos lados. Cómo el espacio va variando en la medida en la que exhalamos también. Suavizando los músculos de la cara, permitiéndonos soltar la lengua. La mordida no esté apretada. Y podemos invitar una imagen que nos recuerde de este estado que hemos alcanzado. Y revisamos por un momento nuestra conexión con la tierra, nuestro sentido de soporte, nuestro espacio interno. La fluidez de la respiración. Y notamos si hay algo que haya cambiado o si sigue siendo igual. Y nos permitimos tomar esa imagen del momento presente. Si hubiese una imagen externa, ¿cuál sería? Aquella imagen que evoca nuestra experiencia subjetiva e interna, que
se manifiesta a través del cuerpo. Y para terminar, nos tomamos un par de respiraciones profundas. Permitiéndonos que nuestro cuerpo pueda absorber lo máximo que se pueda de este momento de conciencia. Y cuando se sientan listos para terminar, vamos a empezar a abrir los ojos lentamente, quienes tienen los ojos cerrados. Y podemos así como entreabrir y cerrarlos, sabiendo que tenemos la posibilidad de explorar este mundo interno y de repente dejar entrar el mundo externo y ver cómo es esa relación para nosotros. Y en la medida en la que los ojos empiezan a abrir, notar cómo eso cambia nuestra experiencia corporal, cómo informa nuestro momento presente. Cómo podemos seguir estando presentes con nuestra experiencia interna, aún con ojos abiertos.
Pues hemos llegado al final de nuestro programa y bueno, pues la invitación es a los que estén interesados en esta formación de trauma, que me parece tan interesante como nos habló hoy Gabriela, que nos puedan contactarlos con la página web Corasoma, www.corasoma.com. Y bueno, ahí creo que hay mucha, mucha información de verdad muy, muy valiosa para los que estamos como en este camino, ¿no? De pensarnos, de trabajarnos internamente para poder también ponernos al servicio de otros, ¿no? Y aportar a la construcción y la restauración del tejido social de nuestro país o del lugar donde en el que nos encontremos. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Un Rosario Radio, en Facebook, en Instagram y en Twitter, que en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y bueno, igual que si se perdieron alguno de los programas, los podcasts de estos programas los encuentran en la plataforma Spreaker. Doy nuevamente las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien me acompañó en el Control Master. Les vuelvo a recordar que si tienen algún tema, alguna persona que pueda acompañarnos en el programa, me pueden escribir al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. También les recuerdo que mensualmente estoy dictando unos talleres con el método Feldenkrais, unas sesiones, unas clases abiertas al público general, no hay una secuencia específica, y que pues es una invitación a estar precisamente una mañana en contacto con cada uno, enraizándonos, haciendo conciencia y en este trabajo profundo que es el trabajo con el cuerpo, que nos permite sanar, identificar nuestros hábitos, modificarlos, o por lo menos un camino para ir entendiendo cómo son para poderlos resolver o cambiar. Entonces, este 31 de agosto, ahí está la clase, es mensual, las estoy realizando en la Casa España. Entonces, bueno, bienvenidos ahí. Cualquier cosa en el Facebook Talleres Victoria Molina, encuentran toda la información. Bueno, pues ha sido un placer de verdad acompañar este programa y como siempre después de estas meditaciones quedo siempre como que no coordino. Pero bueno, espero que las disfruten, espero que de verdad los programas los oigan hasta el final, entendiendo que estas, las sesiones de relajación, de autoconciencia que hacemos, se conectan precisamente con el tema que vimos en nuestra conversación. Bueno, espero que lo disfruten y bueno, sigamos con Pensando con el Cuerpo.
Espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo, venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.